buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Y aquí estamos, como todos los días, arrancando la jornada, doctora. Y yo creo que lo que podemos hacer nosotros y ustedes en los últimos tiempos es repetir permanentemente el escenario y la situación por la que atravesamos. Recién estaba leyendo que usted hizo unas declaraciones y dijo que el sistema sanitario del país no está preparado ni para una pandemia, una epidemia.
Así es, sí, nos damos cuenta que cada vez que existe una epidemia, como la hemos tenido el tema del dengue, por ejemplo, también estuvimos manejando situaciones que no son habituales. Entonces, y ahora no tenemos suficientes hospitales, no tenemos suficiente infraestructura para la atención de los pacientes, ¿no? Y que tendríamos que ver ahora un proyecto de mejora en ese sentido, ¿no?
Bueno, pero de todos modos hay que reconocer que se creció muchísimo también, presionado o no por esta pandemia, doctora.
Así es, sí, creció bastante, pero no sé si las condiciones de crecimiento fueron realmente algo que el crecimiento fue muy importante, vamos a decir, y muy limitado también. En el sentido de que las infraestructuras no son una infraestructura que son muy que se puede mantener en largo tiempo, ¿no?
Claro, y también aparte de esa infraestructura, lo que de repente preocupa es ya el cansancio que se tiene en cada personal de blanco, consecuencia de que esto es permanente y constante.
Ese es el problema, nosotros tuvimos epidemia y tuvimos varias epidemias, la del dengue, la del influenza, etcétera, etcétera, pero no tan prolongadas como esta. Y ese es eso es lo que estamos pasando ahora, que es una situación demasiado crónica, se está cronificando ya y no sabemos aún si cuánto tiempo nos queda de tener que pasar esta situación, ¿no? De tener que salir de esta situación, no sabemos cuánto nos queda. Ahora estamos cada día que pasa, estamos cada vez más cansados, cada vez más agobiados, cada vez más temerosos, porque no sabemos cuándo vamos a terminar esto. Y planes, es difícil de hacerse planes de actividades, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos, por ejemplo, que programar un congreso que teníamos que haber hecho el año pasado, un congreso internacional, anfitrión iba a ser Paraguay, y hasta ahora es difícil iniciar las actividades para ese congreso porque no sabemos cómo vamos a estar en noviembre, y en noviembre tiene que ser. Es que no sabemos cómo vamos a estar en noviembre. Entonces los planes son difíciles de prever la situación en la cual vamos a estar.
Doctora, yo quisiera entender este tema con lo que dijo al principio, que fue limitado, digamos, el crecimiento en cuanto a infraestructura de largo tiempo. Implicaría que no exista, digamos, un plan presupuestario que permita mantener lo que ya que se creció y aumentar, digamos, en el tiempo y reacondicionando todo lo que ya se creció. Todavía no hay, digamos, un plan presupuestario para esta cuestión. Hay que tener en cuenta que lo que se creció fue con presupuesto de emergencia.
Así es, y se creció con presupuesto de emergencia, se creció en forma, vamos a decir, en una forma que no va a durar mucho.
No planificado probablemente.
Nuestra infraestructura, la que hemos hecho, no son de larga duración. Y entonces, quiere decir de que vamos a ver hasta cuándo tenemos esa infraestructura.
Ahora, lo que faltaría es una, quizás en la elaboración de ese presupuesto discriminado, cómo se va a manejar al personal de blanco contratado de manera condicional, digamos, durante la pandemia, que me imagino que cuando la emergencia termine, los médicos y enfermeros que fueron contratados tendrán que nuevamente ser descontratados, y ahí generaría otro inconveniente, cómo mantener lo que ya se creció. En cuanto a profesionales, me refiero.
Sí, claro que sí. Y si también los contratos han sido con los beneficios de jubilatorios, etcétera, etcétera, que también es importante para nosotros, que las actividades que se han desarrollado dentro de la pandemia sean considerados para la parte de jubilatoria en cuanto a antigüedad y en cuanto a aporte, ¿no?
Y esta situación que se da con agresiones, con insultos, con violencia también, doctora.
Eso se veía venir. Nosotros siempre hemos tenido situaciones así de tipo agresiones al personal de blanco. Siempre hemos tenido. En las pandemias es más frecuente y es más grave, ¿no? Y por eso nosotros habíamos, y no tenemos una protección de seguridad que nos provea la institución en la cual estamos desarrollando nuestra actividad profesional, ni tampoco un marco jurídico que pueda ser también una especie de freno para que las agresiones no sean tan frecuentes, ¿no? Y se veía venir. Nosotros, yo me acuerdo que hemos quitado un comunicado al respecto, exigiendo a las autoridades parlamentarias que estudien un proyecto de ley, algo así, de protección para el personal de blanco. Pero no tenemos hasta ahora. Bueno, sabíamos que esto se iba a venir. Lo que pasó últimamente no tiene ninguna justificación, no hay ningún nada que pueda justificar este tipo de agresión, ¿no? Y tiene que manejarse porque es un delito de acción penal, así que hay que manejarse como eso, ¿no?
¿Usted cree que esto se puede repetir?
Claro, sí. Porque las condiciones están dadas por el agotamiento tanto del profesional médico como de familiares. La angustia de los familiares del paciente es tremenda. Usted sabe lo que es tener que estar viviendo al lado del hospital, que no debería ser. Yo, por ejemplo, hice mi especialidad en Europa, en Francia, y ahí nadie de los familiares le permite que estén en los hospitales. ¿Por qué? Porque hay personal suficiente para ayudarle a levantarse, a ir al baño al paciente, o por lo menos o ayudarle para la parte de alimentación. Hay una hora en donde el familiar puede ir, puede recibir las informaciones sobre el estado de salud de su familiar y verle en algunos casos, pero si no. Ay, pero acá tienen que, el familiar tiene que estar a ver si se va a usar sondas, es para que vaya a comprar, si se vaya a usar algún medicamento, algún antibiótico. Pero en Europa nada nos compra el familiar del paciente. El seguro social cubre, tiene toda la cobertura y tiene suficiente como para tener a mano todo lo que va a necesitar el paciente.
Doctora, se están acabando las vacunas.
Ya se acabaron, sí, ya se acabaron. Vamos a ver qué pasa ahora. Hay demasiado gente que ha sido afectada por la enfermedad, y ahora lo que estamos viendo es que deja realmente secuelas bastante desagradables, muy desagradables. Yo soy neuróloga y estamos viendo alteraciones de la conducta, alteraciones de tipo síntomas así crónicos como cefalea permanente, mareos, desequilibrio, toda una serie de situaciones que se están viendo y que alteran en realidad la vida del que se recupera y del familiar también.
Eso generalmente es permanente. ¿Qué se tiene estudiado sobre eso, doctora?
Y estamos viendo ahora, porque realmente ni la enfermedad no conocíamos cuando se vino esta epidemia, ¿no? Uh-huh. Así que ahora estamos viendo que trae muchas secuelas y bastante graves algunas.
Doctora, gracias por compartir con nosotros, muy amable, que tenga buen día.
Gracias, igualmente.
Adiós, hasta luego. La doctora Gloria Mesa, Círculo Paraguayo.